Ser Podcast.
La noticia que abre en primera hoy en El País a cuatro columnas es otra, lógicamente. La bolsa española cierra su mejor año en tres décadas. Suena bien, pero estoy casi seguro de que va a tener sus matices, su bueno, en realidad hay que mirar. Así que vamos a preguntarle a quien mejor sabe de esto.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Vamos a ver, hay matices en esto de que la bolsa se dispara un 50%, el mejor año en tres décadas, mejor gran índice del mundo, este IBEX en 2025, solo superado por el coreano. ¿Cómo hay que leerlo esto?
Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que hay una pregunta que está ahí, ¿no? Entre el 2020 y el 2025, finales del 2025, el IBEX ha pasado de 6.107 puntos a 17.354. Es decir, ha aumentado el 184%. Bueno, entonces yo lo que me pregunto es si la economía española, tanto en cantidad como en cualidad, o la europea, me da igual, han aumentado un 184%, y yo creo que la respuesta es que no.
Claro.
Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, además que, yendo a la segunda derivada, lo que más ha hecho subir son los bancos, etcétera, eso, etcétera. Entonces, yo lo que veo es que aquí, en las bolsas, no solamente en la española en general, se ha metido mucho dinero. Recordemos que en el mundo sobra dinero, que no encontraba otros destinos más atrayentes.
Claro, como bien dices. No, Matías, ¿sí?
No, yo siempre, bueno, Santiago, descubrir que los demás son más ricos, ¿no? Y que les van bien las cosas. Pero me gustaría personalizar este ascenso que has dado de 6.000 a 16.000 en la bolsa española, en el IBEX. Eso, para una persona que hubiera empezado con 10.000 euros, ¿cuánto tendría ahora? ¿Qué habría ganado en estos años?
Pues mira, 10.000, 20.800. Tendría, caramba, al final tendría 20.800.
O sea, un gran negocio.
Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, a ver, el IBEX se compone de una serie de valores que ponderan, etcétera, etcétera, con lo cual no es lo mismo haber esos 10.000 euros, haberlos invertido en Telefónica, que haberlos invertido en el Santander.
Claro.
O sea, la estrella en la bolsa española han sido claramente los bancos.
Es que los bancos tienen mucho peso en el IBEX, han duplicado, sí, su valor en estos 12 meses. Entonces, claro, la lectura que se puede hacer es ha ido muy bien para los bancos, pero claro, si miramos ya al ciudadano, pues igual las cosas no van tan bien. Por ejemplo, poder adquisitivo o, por ejemplo, vivienda, otro dato de este final de año. Estamos cerrando el año con mayor subida en el precio de la vivienda desde 2006, ¿no? Da casi miedo preguntar, Santiago, pero ¿qué podemos esperar después de este 2025 en el tema de vivienda?
Bueno, pues yo, Rafa, desgraciadamente, yo creo que la vivienda, tanto el precio de venta como el alquiler, me da igual, va a seguir subiendo. ¿Por qué lo creo? Bueno, a ver, hay demanda. Entonces, como la demanda es muy superior a la oferta, la demanda, al menos de momento, está dispuesta a pagar más por la oferta, la poca oferta que hay. Me da igual que sea demanda española o demanda extranjera, me da lo mismo. Entonces, evidentemente, lo que podemos esperar es que la vivienda siga, el precio de la vivienda siga aumentando. ¿Cuál será el límite? Bueno, yo creo que el límite lo marcará la demanda. Cuando la demanda no pueda o no quiera pagar más, los precios dejarán de subir.
Yo creo que hay un factor social que se olvida siempre cuando se hace el análisis económico que has hecho ahora en frío de la vivienda, que es que en algún sitio hemos de vivir. Y en algún sitio tendríamos que poder vivir todos, ¿no? No solamente. Y entonces hay una expulsión creciente del mercado de residencial, pero además ya no una expulsión de lo que llamamos pobres, desasistidos, vulnerables, ¿no? Una expulsión de gente de clase media. Y luego una situación también de desigualdad muy clara. Es decir, una persona de 40, 50 años, no te hablo ya de un joven, que hereda una vivienda, por ejemplo, en el centro de Madrid, por ejemplo, en el centro de Málaga, de Palma, de Barcelona, se convierte en la persona más rica de España, o sea, en proporción.
Es decir, pero yo no estoy de acuerdo con eso, Matías. A ver, si imaginemos que mañana recibes una comunicación de un notario que has heredado un apartamento en Park Avenue, en Nueva York, valorado en 500 millones de dólares. Tú serás más rico en tanto y cuanto puedas venderlo. Claro, si no puedes venderlo, o eso ocasiona un problema, solamente lo tienes, la estadística dice que eres más rico. pero en realidad no lo serás. Es lo mismo que con las acciones. Si alguien tiene unas acciones que han subido muchísimo, bueno, sí, sobre el papel ha ganado no sé cuánto, pero si no las vende, si no realiza esa inversión, él sigue teniendo el mismo dinero efectivo que tenía antes. Sí. Entonces yo creo que es un error, siempre lo he pensado, incluir la vivienda en propiedad como parte de la riqueza de una persona.
Pero se incluye como patrimonio, como renta. Sí, pero sí. Yo te planteo un caso. Una persona de 25 años que acaba sus estudios. Por fortuna, en España, la mayoría de personas de 25 años, o un porcentaje creciente y muy, muy consistente, hace estudios universitarios. Si esa persona de 25 años, una tiene un piso paterno que va a heredar y otra no lo tiene, la diferencia económica esa ya es vitalicia. Es decir, no se va a corregir nunca por mucha carrera, mucho que gane el otro, mucha diferencia de sueldos y mucho que se esfuerce.
Cierto. Bueno, de hecho, no recuerdo quién, una entidad internacional publicó ayer o anteayer que en el mundo, en los próximos 20 años, va a haber una transferencia de riqueza, digámoslo así, riqueza en general, efectivo, propiedad inmobiliaria, etcétera, etcétera, de los abuelos y padres a los hijos y nietos por valor de 72 billones de dólares. Que va a ser la mayor transferencia de riqueza de la historia.
La heredocracia, lo que llaman, el gobierno de los herederos.
Heredocracia. Oye, más allá, porque en la vivienda dices, Santiago, que va a subir, que hay que esperar que siga subiendo el precio. No sé si llegaremos a aquello de la burbuja, donde también se empieza a hablar de un posible riesgo de que haya una burbuja en el tema relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves esto?
Bueno, la inteligencia artificial... sí que es verdad que hay expertos que apuestan claramente en que hay una burbuja o que se está preparando una burbuja, y hay quien dice que no. Hay un dato, desde luego, que da que pensar. Hay un dato que da que pensar y, bueno, dos datos que dan que pensar. Por un lado, en el índice Standard & Poor's, el 40% del valor del Standard & Poor's son empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. Esto realmente es muy peligroso, porque además se están produciendo una serie de compras y ventas entre empresas de inteligencia artificial. Yo te compro a ti, tú le compras al otro, que luego me vendes a mí una parte. Entonces es una situación muy muy peliaguda. Y luego hay otra cosa, que esto supongo que lo habréis visto, porque es un gráfico que ha dado muchísimas vueltas, lo que llaman el gráfico más aterrador del mundo, que vincula la oferta de empleo en Estados Unidos con la evolución del índice Standard & Poor's. Entonces, hay un momento a partir del 2022, que es cuando se generaliza ChatGPT, etcétera, etcétera, en que ambas curvas se separan.
Sí.
Es decir, el Standard & Poor's sigue subiendo y la demanda de trabajo se hunde.
Mira.
Entonces, claro, hay mucho debate sobre esto.
Pero fíjate, conexión de IA con el empleo. Justo hoy Business Insider publica un ranking de las 10 profesiones tecnológicas que van a dominar el mercado laboral en España, el mercado laboral digital, y habla de 120.000 especialistas con títulos tan singulares como arquitecto de la nube, especialista en gobernanza y cumplimiento de la IA. ¿Esto cómo hay que tomárselo, Santiago?
Bueno, yo creo, porque claro, la inteligencia artificial hace 25 años que se está trabajando con ella, a nivel de laboratorios, tanto civiles como militares, pero a la calle ha llegado hace 3, no nos engañemos. Entonces, cuando tú intentas aplicar una tecnología nueva, te surgen necesidades. Entonces, esas necesidades dan lugar a que luego con el tiempo hagan profesiones, se conviertan en profesiones. Lo que sucede es que ahora va todo tan rápido que los problemas que tiene una empresa o las empresas implementando esta tecnología nueva dan lugar a que aparezcan estas profesiones que tú has dicho. Por ejemplo, un productor manager de inteligencia artificial, o administrador de datos, o científico de datos, o lo que tú has dicho, arquitecto de la nube. Yo creo que es ponerle nombres a unas necesidades, atención ahora, para lo cual yo creo que no hay estudios. Es decir, Yo, en mi opinión personal, no hay ninguna universidad del mundo que esté dando ni un grado ni un máster de arquitectura a la nube. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo? Y luego explicaré otra cosa. Que autodidactas, personas que les haya interesado el tema, personas que se hayan informado por ellas mismas, que hayan leído aquí y allá y hayan hablado aquí y allá, con personas que sabían otras cosas, dicen, oiga, yo sé hacer arquitectura en la nube. Ah, pues hágala.
Matías.
Te iba a decir, es verdad que llega hace 3 años como promesa, pero las promesas eran instantáneas, es decir, esto de en un mes, en 2 meses, de hecho ya está un poco, por decirlo así, envejecido, ¿no? Y Dios me recuerda lo que ha planteado Rafa antes de la MTV, ¿no? TikTok mató a la estrella de la MTV, pero ¿qué ha hecho por nosotros la inteligencia artificial? No hay nada, no hay una vacuna, no hay un remedio, no hay una tecnología, no hay ahora mismo que podamos decir, no, nuestra vida ha cambiado por la inteligencia artificial. Y tú dices un poco que lo recibimos como un desembarco de marcianos, ¿no? Y, por cierto, la palabra marcianos tiene la IA de la inteligencia. Es decir, vamos a ver, y el que consiga comunicarse con los marcianos y entender a los marcianos y aclararse con su lenguaje será el triunfador. Pero es como un entorno selvático, ¿no? Nada organizado, nada académico.
Sí. Y esto viene vincula con lo que decíamos antes de la burbuja. Goldman Sachs publicó hace un mes un informe en el que decía, atención ahora, que el 90% de la inversión que se había hecho en IA, el 90%, aún no ha rendido nada. Sin embargo, las acciones de las empresas vinculadas a la IA no hacen más que subir. Entonces, de ahí es quien se pregunta, ¿no estaremos ante una burbuja? Porque claro, es que además no solamente son las inversiones que ya se han hecho, es que en Estados Unidos hay anunciadas inversiones por casi 600.000 millones de dólares en inteligencia artificial, o sea, y aún no ha rendido prácticamente nada.
Santiago, déjame salir del bucle de la inteligencia artificial pensando en cosas más terrenales, la cena de esta noche. Quería preguntar por el auge de la comida preparada, que, bueno, se nota en general, pero se nota en concreto en estas fiestas, ¿no? El 20% de lo que compramos hoy día son alimentos ultraprocesados en España, menos que los británicos, pero más que los franceses. ¿Qué lectura económica hay detrás de esto?
Bueno, la lectura económica yo creo que es doble. En primer lugar, la población, gran parte de la población, sobre todo los jóvenes, y subrayo, quieren tiempo libre. Entonces, bueno, a ver, para hacer una paella, por ejemplo, son necesarias dos cosas. Uno, tiempo, y otro, saber hacerla. Entonces, es mucho más cómodo, desde este punto de vista, ir a un lugar donde tienen comida preparada y comprar X raciones de paella. Claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que si la paella la haces tú, sabes cómo la haces y sabes lo que pones. Si la compras, pues no sabes cómo se ha hecho. Entonces, los ultraprocesados, no pensemos en venenos ni cosas por el estilo, claro, son unos aditivos, los famosos E's de antes, que se añaden para conservar, los alimentos, ¿no? Me parece que fue en Movistar, hicieron publicaron un documental hace como 6 meses o 7 meses sobre los ultraprocesados. Entonces había un ejemplo concretamente, era inglés este documental, o británico, vaya. Comparaban un pastel de limón hecho en casa con un pastel de limón comprado. Estaban las recetas debajo. El pastel de limón hecho en casa tenía 4 cosas, evidentemente, harina, azúcar y tal, ¿no? El pastel comprado de limón tenía no sé cuántos, 1000, o bueno, 1000 no, evidentemente, vale, un montón de componentes. La duración del pastel de limón hecho en casa de 4 días, la duración del pastel comprado era de 18.
Claro.
Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Ganas tiempo, tiempo que te quedan para otras cosas, no tienes que ensuciar cacharros.
Sí, claro, esas ventajas están ahí, claro, pero en fin.
Entonces.
Bueno, Santiago Niño Becerra, muchas gracias por tu análisis. Veremos qué nos depara este 2026 en lo económico, que empieza mañana. Un titular, en una frase, ¿qué dirías que puede ser el 26?
Bueno, el titular... China mañana pone en circulación el yuan respaldado por oro. Pues, y el, perdón, el yuan digital.
Pues estaremos atentos a ver cómo afecta eso a nuestro bolsillo. Gracias, Santiago. Feliz año.
Bueno, igualmente a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.